comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Pero muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Camacuá. Buenas tardes, Nacho.
Hola, Irene. Un saludo para todos. Estamos en 6 de julio de 2016. Programa 43 de Camacuá Reconquista. Y 12 grados es la temperatura que hay en Montevideo.
Ya no llueve. Por lo menos no llueve. En Montevideo.
Se terminó la mala racha. Aparentemente ahora marca el pronóstico que tenemos acá en weather.com. 3-4 días de sol y de nubes, por lo menos sin lluvia. Y el domingo aparentemente llovería, pero falta mucho para el domingo todavía. Así que no nos adelantemos.
A sacar las branquias y terminar de transformarnos en peces.
Hoy tenemos en Camacuá Reconquista la palabra de Álvaro Pebre, que ayer tuvo como entrevistado central, pero estamos en un momento en el que totalmente todos los días surgen novedades en el sector financiero oficial, en la banca oficial. Como contaba ayer Pebre, el sector tomó la medida de, a partir de hoy y hasta el martes de la semana que viene, día en el que se van a reunir con el Poder Ejecutivo, van a ser una jornada de 6 horas y media estricta.
No van a realizar horas extras.
Exacto.
Esto tiene un impacto básicamente para quienes, los usuarios, por ejemplo, cuando se termina el horario de atención al público, aunque haya gente adentro del banco, por ejemplo, no se la atiende. O sea, la atención al público termina en el momento en que termina el horario de atención al público.
Tenemos para informarles y para comunicarles un comunicado público que sacó AEBU. Álvaro Pebre lo va a comentar también. Tenemos la columna del Pitch NT a cargo de Andrea Moreni, que en la jornada de hoy entrevistó a Mario de Sá e Iván Hafliger. Ellos son responsables del área de formación del Instituto Cuesta Duarte del Pitch NT. Y para finalizar, tenemos la palabra de Gerardo el Galleta Forino, otro conocido de la casa, ya ha salido más de una vez en este programa, comentando la muestra fotográfica que hay en la sala Camacuá. Ayer nos dieron una visión más general, ahora nos va a hablar de Galleta más de una visión conceptual de la importancia de recordar 20 años de Marcha del Silencio.
Y vamos a tener también sobre fines del programa, en el día de hoy miércoles se va a estar en cartel la obra En Honor al Mérito, por lo tanto corresponde que hagamos en el día de hoy el sorteo de entradas dobles.
Ya han llegado mensajes, ¿eh?
Sí, para participar tienen hasta el último bloque del programa de hoy. Y contanos cómo tendrían que hacer.
Entran al Facebook de la radio, que es Radio Camacuá, la radio de AEBU. Así se llama, así la pueden buscar. O si no, Facebook-Radio Camacuá, todo junto. Ahí nos mandan un mensaje privado, un mensaje directo, con su nombre, que igual ya va a aparecer porque están en el Facebook, y su número de cédula. Simplemente con eso participan del sorteo. Y si salen favorecidos hoy en el último bloque, van directamente a la boletería de la sala con su cédula e ingresan a alguno de los espectáculos de esta semana. A saber, hoy En Honor al Mérito, como bien dijiste, a las 9 de la noche. Mañana Y Los Nombres Comunes, también a las 9 de la noche. El viernes La Orquesta Típica Randolfo, también a las 9 de la noche. Y el sábado, 9 y media, Rosana Tadei y Gustavo Chenik.
Nos vamos ahora al resumen de noticias de la jornada.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra.
Resumen de noticias.
¿Para qué sirven las guerras?
1000 horas.
Ayer el Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU resolvió que se suspendiera el trabajo de horas extra hasta el martes 12, en el que se producirá una nueva instancia de negociación, una nueva instancia en la negociación del convenio colectivo.
En el día de hoy, Banco Oficial convocó a una conferencia de prensa para el próximo lunes 11 de julio a las 11 horas en AEBU.
Además, el organismo emitió un comunicado a todas las representativas del sector que ampliaremos más adelante.
Agenda en Mercedes.
Este viernes, el Consejo Central de AEBU sesionará en Mercedes, la capital del departamento de Soriano, en lo que será su sexta salida al interior desde la asunción de Pedro Stefano como presidente. Las anteriores fueron a Durazno, Paysandú, Colonia, Melo y San José.
Según contó el secretario de Interior, Fernando Iraola, al portal de AEU, se escucharán dos informes, uno de la economista Eva Sarfman sobre el sistema financiero y otro realizado por el sindicato, que consiste en una rendición de cuentas sobre el empleo de las ayudas económicas a los damnificados del tornado en Dolores y las inundaciones en diversos departamentos.
Si a los trabajadores le va bien, al pueblo le va bien.
Bajo esta consigna y la de Unidos Hacemos Historia, el PITCNT está llevando adelante en Montevideo e Interior encuentros zonales con trabajadores, organizaciones sociales y vecinos, con el fin de ampliar la adhesión al paro general convocado para el jueves 14 de julio, según informó el portal del PITCNT.
Cantaba entre los muertos.
Estás escuchando Camacuay Reconquista.
Triste y sin fe.
Dale Gas.
Hoy se llevó a cabo un paro de los trabajadores del gas, en el que se reunieron temprano en asamblea para decidir acciones a futuro, a raíz de la reunión con los empresarios que se llevó a cabo ayer en la Dirección Nacional de Trabajo y que terminó con desacuerdos, según informó La Diaria.
El sindicato reclama que se equiparen los beneficios que tienen los envasadores con los distribuidores y que se reduzcan las horas laborales, y no descarta tomar medidas que afecten el abastecimiento. Mañana habrá una nueva reunión tripartita.
¿Cómo hacemos?
La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, la UNOT, mantuvo una reunión ayer con el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, para intercambiar opiniones respecto a los cambios que la comuna quiere introducir en el transporte, informó el diario El País.
Frente a la propuesta de eliminar paulatinamente los guardas, el sindicato le planteó al intendente una reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas.
Yo quiero ser navegante por el cielo austral, sin salir de mi remanso a la sombra del Ceibal.
Ya lo dijo Drexler, a la sombra del Ceibal.
Miembros de la Asociación de Funcionarios de Plan Ceibal se reunieron el día de ayer con el secretario ejecutivo del PITCNT. Esto fue para informar sobre la posición llevada en la reunión mantenida con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Según publicó el portal del PITCNT, esta reunión fue producto del desmantelamiento de la Gerencia de Desarrollo Social, que al momento deja a 11 trabajadores despedidos. Las negociaciones continuarán el próximo jueves, cuando los representantes de la empresa traerán una respuesta a la propuesta presentada por las autoridades ministeriales y mejorada por los representantes de los trabajadores.
Hacemos la primera pausa en Camacuay Reconquista. No se vaya.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy. De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conocé la programación en aebu.org.uy. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa. Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio.
Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa, con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. Estás escuchando Camacuá y Reconquista.
La reina de la luz apareció, mezclando los colores de la habitación. Con sus dientes gigantes me encandiló, usando su sonrisa como un reflector. Ella anda en skate y en su tiempo me regala dibujos que me hacen bien. Te pido oscuridad, no la espantes, aunque me electrocute, sos el amor rey.
Con esta música de fondo de una banda uruguaya, Tres Pecados, que es, voy a ser sincero, la conocí recién, me la presentó el operador Javier, le mando un saludo. En Candira se llama esta canción y me gustó, por eso decidí nombrarla para que la gente también la conozca. Tres Pecados se llama la banda, tres con números y pecados con letras, como no puede ser de otra manera. Así que esa es la recomendación y esa es la canción que presenta este bloque de Camacuá Reconquista, en el que vamos a hablar de Banco Oficial, que es el tema de la semana.
Sí, hoy tenemos novedades de Banco Oficial. Ayer estuvimos en conversaciones con el presidente en ejercicio, en este momento, luego del Consejo de Sector que se llevó a cabo ayer, se extendió incluso más de lo que esperábamos. Y en el día de hoy hubo novedades. Por un lado, se empezó a regir la medida que fue resuelta ayer de no efectuar horas extras, como les comentábamos hace instantes, y también se convocó a una conferencia de prensa para el próximo lunes acá en AEBU.
El martes de la semana que viene, el martes 12, es la reunión fijada con el Poder Ejecutivo.
Exactamente. La novedad es que en el día de hoy circuló por parte del Consejo de Sector un comunicado a todas las representativas. A propósito de esto, le preguntamos a Álvaro Pevere para que nos ampliara sobre este tema.
Bueno, buenas tardes una vez más. Ayer, después que terminó el Consejo de Sector Financiero Oficial, decíamos algunas cosas en Radio Camacuá. Algunas medidas que se definieron. La urgencia del comunicado a los bancos, que no fue con toda la moción, sino con los elementos que eran urgentes que llegaran el día de hoy, desde muy temprano, porque hay compañeros que trabajan tiempo extraordinario. Tiempo extraordinario que ayer el Consejo resolvió que no se va a trabajar hasta solamente las 6 horas y media que corresponden a nuestra jornada laboral. en la medida de que es una demostración de que si los bancos no funcionan correctamente es porque se deben llenar las vacantes que corresponden. Y estas restricciones que han habido por parte del OPP y que los bancos están cumpliendo generan situaciones de distorsión. Si se llenan las vacantes no hace falta ni la extensión horaria que rechazó el gremio el 7 de mayo ni tampoco los dobles turnos, que es una propuesta alternativa que dio el sindicato en su momento y que fue rechazada por el Poder Ejecutivo. Hoy lo que decimos es lo siguiente: sacamos un comunicado, una introducción con la moción que ayer fue votada a mayoría en el Consejo. Y quiero agregar algo con respecto a eso, que es lo siguiente: el espíritu de esa moción es el espíritu de todo el Consejo, sin mayorías o minorías. Quiero decir claro esto porque lo dice el comunicado que ustedes próximamente van a leer. No se trata de mayorías o minorías, se trata del objetivo que tiene el sindicato para lograr la mejor estrategia. Muchas veces en la confrontación de ideas en un consejo surge una mayoría circunstancial. Esto es el caso del día de ayer. Hoy lo importante, ¿qué es? Es caminar cuidando el convenio colectivo madre que sí tenemos y que tenemos firmado desde diciembre. Aspiramos a mejoras. Esas mejoras son las que están en cuestionamiento desde el 12 de marzo, la primera asamblea del Banco Oficial de este año 2016, y la 17 de mayo. Repito esto porque me parece muy importante. Importante es cuidar lo que tenemos, que son las conquistas de muchas generaciones que están hoy a resguardo en la medida de que cumplamos con el contenido de ese convenio, que tiene cláusulas de paz también, como el artículo 25 de prevención de conflicto. Es importante esto, es importante decirlo porque las acciones que estamos tomando a partir de hoy, miércoles 6 de julio, son acciones que están dentro del marco legal. Tanto esa, o sea, de trabajar efectivamente las 6 horas y media, como la participación, las asambleas que estamos haciendo a partir de hoy en los diferentes bancos y en la Agencia Nacional de Vivienda, que son de alguna manera de poner al tanto a los trabajadores de qué esperamos y qué expectativa tenemos. No se van a ir a hacer trabajo extraordinario los sábados, como se van en algunos bancos por necesidades propias, o a los remates, como en el caso del Banco de Seguro. En este sábado no se va a concurrir a los remates, pero sí estamos convocando también a una conferencia de prensa para las 11 de la mañana del mismo lunes 11, donde vamos a desarrollar los aspectos más importantes desde el punto de vista político de nuestra plataforma. Y el 12, el martes, iremos con los trabajadores a las 11 de la mañana a la negociación, como le venimos haciendo ya desde hace un tiempo. Posteriormente a la reunión con el Poder Ejecutivo, vendremos para aquí, para EBU, y realizaremos el Consejo de Sector Financiero Oficial para ver, con la respuesta del Poder Ejecutivo, qué pasos continuamos. Nosotros insistimos de que dentro de ese marco legal tenemos la fuerza del gremio que quiere, pero es muy importante cuidar los aspectos formales del convenio colectivo. Y para ello también está definido por parte del Consejo ayer convocar a la mesa de entes por los temas de las mejoras salariales y de una fórmula que proteja con las inclemencias de la inflación el salario de los trabajadores públicos. Nosotros nos debemos a una salida y una forma de ajuste salarial que es la de la mesa de entes, no bancarios, no tiene un mundo aparte, pero es importante tener en cuenta el proceso que nos llevará después del 12. Después del 12 también se va a convocar a un plenario, un nuevo plenario por bancos. Así lo dice la moción que ayer se votó, y es importante porque con los delegados y el Consejo, el Consejo va a tomar decisiones con los insumos que surjan de esa nueva Junta de Delegados por Banco. y bueno, otras ideas podrán ir surgiendo para ver cómo encaramos. Pero esperamos fundamentalmente, y este elemento de la propia radio también llega a todo, a todos los actores que están involucrados, que el Poder Ejecutivo demuestre una vez más la voluntad negociadora, como nosotros lo hemos dispuesto también, para poder zanjar nuestras diferencias. Gracias.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista.
Le agradecemos a Álvaro Pebre esta comunicación. Ahora lo que vamos a hacer es compartir con ustedes el comunicado que circuló, como les decíamos, por todas las representativas del sector financiero oficial.
Compañeros y compañeras, en el día de ayer, pasadas las 19 horas, dio fin a la sesión del Consejo del Sector. En la misma se votó una moción que resultó con los votos en mayoría. Siguiendo la tradición democrática del funcionamiento, se puso en conocimiento a través de las representativas una parte de la moción que estaba vinculada a medidas y acciones inmediatas a ser comunicadas al gremio.
A partir de hoy se realizaron algunos ajustes y comunicaciones en cada banco y la Agencia Nacional de Vivienda, donde, teniendo en cuenta las particularidades de cada realidad, se ajustan de acuerdo al buen fin que se pretende.
Es para este consejo muy importante comunicar el sentir que compartimos sobre las acciones definidas. Aquí no se trata de mayorías o minorías. El objetivo es salir juntos, en unidad, con nuestras diferencias y lograr que el 12 de julio, en la próxima reunión con el Poder Ejecutivo, surjan elementos que destrancan esta situación, en la cual estamos los bancarios oficiales y los compañeros y compañeras de la ANB.
La Asamblea del 7 de mayo definió una plataforma y un camino. Ese es nuestro norte. Dependerá de los caminos que transitemos para llegar al puerto que deseamos todos y todas.
Nuestro objetivo debe ser defender las conquistas que están en la pieza central de nuestro convenio colectivo. Y para ello nos parece fundamental el respeto en todos sus términos al contenido del mismo.
Pasamos a continuación la moción aprobada en su totalidad, advirtiendo que a partir del 12 de julio, luego de la reunión con el Poder Ejecutivo en el Ministerio de Trabajo, se convoca a una nueva reunión del Consejo del Sector a efectos de continuar analizando los pasos a seguir de acuerdo a las respuestas que se nos presenten en la mesa de negociación.
Tanto la convocatoria a trabajar 6 horas y media, como las asambleas en los bancos y la ANB, como la conferencia de prensa el 11 de julio a las 11 horas en AEBU, como también la convocatoria a participar el 12 de julio a las 11 horas en la puerta del Ministerio, son elementos que nos deben potenciar como sindicato con la activa acción para lograr el objetivo que nos planteamos, tener un mejor convenio colectivo. Salud, compañeros y compañeras.
Repasamos entonces, está convocada para el próximo lunes 11 de julio en AEBU a las 11 de la mañana una conferencia de prensa de por parte del sector oficial de AEBU, del sector financiero oficial, y al día siguiente, el martes 12 a las 11 horas, se convoca una movilización en la puerta del Ministerio de Trabajo a fin de acompañar a los representantes oficiales a la nueva instancia de negociación con el gobierno.
En el próximo bloque vamos a tener la columna del PIT-CNT con Andrea Moreni y en el último bloque la palabra de Gerardo Forino sobre la muestra fotográfica de la Sala Camacuá. Vamos al corte.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/Radio Camacuá.
Lo mismo ser tu ángel.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillero independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay.
Seguimos en Camacuá Reconquista. Tenemos en este bloque la columna del PitchNT, que habitualmente va los jueves. Capaz que si algún atento se dio cuenta, se sorprendió de que hoy miércoles la tengamos a Andrea Moreni en este programa. Mañana, el motivo es que mañana tenemos una entrevista muy especial, que la verdad que va a ocupar varios bloques. Va a venir a estudios Ricardo Piñeirúa, el popular profe Piñeirúa, conocido por mucho por ser periodista deportivo, pero también es profesor de educación física y también fue director del club de AEBU. Hace unos cuantos años le dio un buen impulso. Formó, por ejemplo, el plantel de handball, que hoy tenemos compitiendo internacionalmente. Así que vamos a hablar un poco de la historia de él, que también fue profesor en AEBU, y su familia, que está muy vinculada a AEBU. Sus hijos, que son conocidos, vinieron al club de AEBU. Así que tenemos bastante para charlar con el profe Piñeiruga. Y quedó para hoy la columna del Pitch NT, en la que Andrea Moreni entrevista a Mario de Sá e Iván Nafliger, responsables del área de formación del Cuesta Duarte, Instituto del Pitch NT. Hablan de todo un poco, cuentan la importancia de la formación en el ámbito sindical, en qué momento se encuentra el Cuesta Duarte. Así que vamos a escuchar la entrevista de Andrea a Mario de Sá e Iván Nafliger.
Estamos asistiendo a un crecimiento explosivo de la afiliación sindical, ¿no? Estamos en el entorno de
450.000
afiliados a nuestra central. Seguramente, digo, entre otros órdenes, producto de las leyes, de las libertades sindicales, de la reinstalación del Consejo de Salarios, de la organización y la materialización de todo eso que hemos reivindicado durante tanto tiempo, durante estos 50 años que estamos además celebrando en este contexto. Seguramente este crecimiento explosivo nos ha traído muchos desafíos a la interna del movimiento sindical por la organización de nuevos colectivos, nuevos sindicatos, la inexperiencia de organización, la falta de consolidación de algunos equipos y el hecho de que sean jóvenes trabajadores que sin duda están en otros contextos con otras realidades, otra forma de comunicar, otra forma de interrelacionarse. ¿Cómo están visualizando ustedes esto y qué dificultades y qué desafíos nos trae esta situación?
Bueno, primero que nada, el instituto tiene que atender las necesidades inmediatas que tienen los sindicatos. Si bien desde sus inicios se transformó en un órgano asesor y de formación de cuestiones que tienen que ver con la unidad, la organización y los procesos ideológicos de la central, a partir de la instalación de los consejos salarios, esa explosión de crecimiento y de la instalación de los consejos salarios hizo que tuviéramos que atender, por ejemplo, bueno, la negociación colectiva. Uh-huh. Otro ejemplo es, a partir del decreto 291 del 2007, tuvimos que atender una cuestión de condiciones de trabajo a través de la Secretaría de Salud Laboral. Hoy hay un decreto nuevo, por ejemplo, sobre procedimientos del código de trabajo, nos pone en esa instancia. Y así, o sea, el instituto tiene que estar permanentemente en un dinamismo de responder a las necesidades de los sindicatos o, en este caso, a lo que de algún aspecto de la ley nos involucra, sin dejar de atender lo que es básico para nosotros, que tiene que ver con la organización, los aspectos ideológicos, la historia del movimiento sindical y, como tú dijiste recién, ¿no? 50 años en unidad que es muy importante.
Uh-huh. Está claro que la relación capital-trabajo tiene un componente que vos podés encontrar en sus raíces todavía presente hoy, entonces la relación contradictoria entre la producción de riqueza y la apropiación y distribución de esa riqueza, ese componente sigue siendo básico, elemental, fundamental, como decía Mario, en todo el recorrido de la formación sindical de los compañeros nuevos. Pero tenés un tránsito de, no sé, 200 años de capitalismo que implica que la revolución científico-tecnológica también, a veces con más demora, pero también llega a estas tierras, llega con toda su impronta. Los valores desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de los hábitos, desde el punto de vista de la relación con los demás, del ser parte o no ser, del entender que sos parte de un colectivo social mucho más amplio, mucho, que también te moldeó. Todo eso está sobre la mesa y todo eso está presente en estos niveles explosivos de sindicalización que tenemos a partir del, básicamente también de la ley de libertades sindicales allá por 2006, ¿no? que habilitó, digamos, un proceso de relegalización del movimiento sindical. Con esa impronta, el neoliberalismo hizo mucho estrago, además. Uh-huh. Valés por lo que tenés y no por lo que sos, uh-huh. No por lo que valés en sí mismo. Valés por cuánto tenés, por cuán moderno es tu nuevo teléfono o cuán grande es el plasma que compraste para la familia. Entonces, esos valores no están solamente en el... No están fuera del movimiento sindical, conviven con el movimiento sindical, conviven dentro del movimiento sindical y también son parte de las cosas que vos tenés que pensar que intentás superar, porque en todo caso la conciencia no la compras en la farmacia ni en una carnicería, la conciencia es la que es y se transforma a través de la acción consciente para transformarla. Yo siempre repito una cosa en las asambleas, en los centros de trabajo, en la construcción, con el Zunca, el trabajador no nació siendo trabajador de la construcción, llegó y se hizo trabajador de la construcción, no nació siendo delegado, lo hicieron delegado. y no nació siendo dirigente del sindicato. Pasó a ser dirigente, se transformó su visión y su protagonismo, por su razón de ser, su razón de estar sobre la tierra, parado y haciendo algo. Eso se construye, está claro que no es un resultado ni siquiera de las normas. Vamos a decir, los cambios jurídicos institucionales que tuvo el país en los últimos 10 años, incide, claro que incide. La ley de libertades sindicales permite poner a prueba, someter todo lo que puedan ser los miedos a estar sindicalizado, y entonces hay una, pero eso se trabaja, tampoco por sí per se la ley habilitó que se afiliaran, hubo que ir a buscar esos trabajadores, no llovieron las afiliaciones a la central naturalmente, la negociación colectiva y los resultados de la negociación también son resultado de esa transformación del propio individuo organizado colectivamente, porque la sola convocatoria no te hace avanzar. Vos podés a veces tenés complicaciones en algunos sectores, particularmente hasta por las debilidades o el tamaño, las fortalezas ausentes de esos colectivos organizados más recientemente, con menos trayectoria, con menos volumen. Con menos volumen, está claro que un sector de actividad que tiene 300, 400 mil afiliados, y a la hora de la negociación colectiva moviliza a 2.000, está lejos de lograr avances. Por más ley que tenga y por más mesa de diálogo que tenga, está lejos de poder superar sus condiciones de trabajo y sus condiciones de salario. Ahí tiene mucho que ver la formación sindical. No es la única, no es el único elemento que determina, pero puede ayudar, puede contribuir a que tengas procesos de transformación de tus condiciones de trabajo, de vida y de entorno más favorables, y también a un ritmo más acelerado.
Me imagino que tanto en el uso de lenguaje como los recursos y de la parte de formación ideológica, como ustedes dicen bien, ha tenido que ir ayornándose, actualizándose. Mismo la forma de, o sea, si nosotros nos imaginamos una formación, el aula es como el espacio natural, sin duda. Pero hemos también integrado otras formas, otros soportes que habilitan y dan mejor acceso también a la formación. Supongo que lo digital tiene que operar a favor nuestro.
Sí, claro.
Sí. A ver, algo que me había quedado colgado de tu pregunta anterior y la engancho con esta. Para hablar en términos de números, nosotros año a año venimos en un aumento prácticamente de entre, por decir no una cifra fija, sino entre 600 y 1000 participantes de los cursos más cada año. Ahora, sin embargo, cada vez año a año aumenta. Pero sin embargo seguimos prácticamente en un 30% de la afiliación que hoy tiene la central. Entonces, por un lado es bueno el aumento, pero por otro lado nos hace cuestionar y decir, bueno, ¿qué desafío tan grande tenemos de seguir formando militantes sindicales? Otra de las cosas que se da es que los compañeros y compañeras que pasan por los cursos del instituto por primera vez, después como que quedan en una especie de, me engancho en me transformo en el permanente estudiante del instituto. O sea, ya quiero tener un avance más en este curso, en otro, en cual, como que se van enganchando. Y eso también te genera un desafío. Y ese desafío tiene, ahora lo engancho con la pregunta que me hiciste. También nos hizo reformular nosotros hace unos años el tipo de formación que hacíamos. Y la experiencia de la regionalización comenzó, por ejemplo, con cursos semipresenciales que se hacían a través de aulas virtuales. Ese programa existe hasta el día de hoy. Tenemos un convenio con la Universidad de la República. Los cursos los hacemos a través de EVA,
la plataforma EVA,
el entorno virtual de aprendizaje de la Universidad de la República. Y bueno, está dando buenos resultados. En principio porque estamos ahora, desde el año pasado y con muchos participantes del interior que por temas de viaje y de tiempo se están enganchando en este tipo de formación.
Incluso los propios tiempos del trabajo. Nosotros tenemos, por ejemplo, una situación con algunos gremios particularmente, yo te voy a dar dos ejemplos, pero que nos han hecho reformular los formatos, los soportes, las características, las condiciones en las que presentábamos o proponíamos cursos, como pueden ser muy muy disímiles entre sí, las trabajadoras domésticas, que no tienen, por ejemplo, una licencia sindical que les permita estar en horario de trabajo haciendo cursos de formación, o las trabajadoras y trabajadores, en ambos casos, de magisterio, que no necesariamente tienen relevo para instalarse una semana en un curso de formación sindical, por las condiciones, por las características del trabajo, y también del cuerpo docente que tiene hoy el magisterio. Entonces, tenés que tener la capacidad de adaptarte a esa condición, a pesar de la institucionalidad positiva, nueva, tenés que tener la capacidad de adaptarte y permitir, a través de otros formatos, de otras plataformas como esta virtual, la condición de acercar más y más trabajadores a las instancias de formación. Porque además, a ver, no hemos experimentado todas, pero tenemos algunas en proyectos. Yo, por mencionar solamente en el área que tiene que ver con el área de la comunicación, la posibilidad de aulas que sean filmadas, como aulas. Ya hicimos algún experimento el año pasado, un piloto chiquito sobre negociación colectiva y derecho laboral, y que esa aula filmada pueda recorrer distintos lugares del país, se pueda estar a disposición a través de la propia web del instituto, para que un sindicato cualquiera un día pueda estar trabajando por lo pronto con esa aula que puede durar media hora, 40 minutos, y que trabajen a partir de un disparador que es un producto de comunicación, y por un lado, y de formación por otro, como puede ser un video de 30 o 40 minutos.
Y otras instancias que también la hemos instaurado este año, pero que no tiene que ver con lo digital, sino con el formato, con la metodología, sí. Es apropiarnos de un tema y transformarlo en una charla, en un seminario, ajá, donde haya un ida y vuelta con otros compañeros sindicalistas, en la cual el tema le preocupa y se genera un producto de ese debate y de esa discusión, uh-huh, que después nos sirva a nosotros para replicarla en otras instancias de formación. Hemos tenido un compañero de Argentina, de Córdoba, era Neuquén.
De Neuquén, el profesor de historia de Neuquén, Ariel Petruccelli.
Sí. Donde se hizo una charla sobre pensamiento crítico en la formación sindical. Estuvo César Bolaño,
economista de Brasil, claro, dedicado al estudio de la economía política, a los medios de comunicación.
Uh-huh. Y bueno, esa también es una nueva lógica de formación. Que bueno, la pensamos seguir haciendo porque creo que ha dado resultado, o sea, la devolución de los compañeros y las compañeras ha sido muy buena.
Vi también que está muy bueno, yo invito a la audiencia a meterse en internet y buscar el portal, el sitio web del instituto, que ustedes también, además de mostrar, de presentar la estructura del instituto, los cursos, los regionales, cuáles son los programas, que está bien interesante, también hablan de cursos para trabajadores sordomudos, para trabajadores ciegos, ¿cómo es eso?
Mira, en particular nació el año pasado a raíz de la iniciativa de la subcomisión de discapacidad que trabaja con la central, que tiene además otras actividades, como puede ser la promoción de una ley que permita el ingreso de trabajadores discapacitados a la actividad privada mediante porcentajes, regulando la jugada. Ese proyecto es todavía un proyecto, está en el Parlamento, pero eso convocó y reunió trabajadores discapacitados con distintas discapacidades, en particular arrancamos con los sordomudos, pero reunió trabajadores en torno a esa subcomisión de discapacidad, y la necesidad surgió medio naturalmente. No tenemos ningún tipo de formación, no tenemos el más o tenemos muy poca formación sobre elementos básicos como la propia historia de la central o elementos de la economía política o del derecho colectivo o de la negociación colectiva en general. Nos vimos obligados, por esa necesidad de este colectivo de trabajadores, a generar la condición de que nuestros formadores, nuestros docentes, nuestros dirigentes se pusieran frente a un grupo de trabajadores sordomudos y mediante intérpretes y lengua de señas poder comunicar desde la perspectiva del instituto y del movimiento sindical, comunicarnos con estos trabajadores y poder acercarlos a la construcción de un conocimiento del que no habían participado todavía. Fue exitosísima. El grupo empezó con 12 y terminó con 19 compañeros. O sea, se fueron sumando trabajadores sordomudos durante el tiempo que duró el curso. Una vez que terminamos y que fue exitoso el trabajo, nos plantean los propios compañeros de la comisión la posibilidad de trabajar con ciegos. Uh-huh. Bueno, vamos a tener que generar la condición para trabajar con ciegos, y capaz que está claro que los recursos, incluso los recursos didácticos, son otros. Uh-huh. Vos, entre los trabajadores sordomudos que teníamos en el grupo el año pasado, por su condición natural, yo desconozco de esto, pero por su condición no habían logrado aprender y escribir, algunos sí, otros no, sí, pero básicamente no podían leer. Entonces no trabajaron los docentes, enterados de esto y además conscientes de que iban a trabajar con estas condiciones, no trabajaban el texto, trabajaban básicamente imágenes, ¿no? Uh-huh. O trabajaban diapositivas, o trabajaban PowerPoint. Está claro que esa no es la condición con un grupo de ciegos.
Exacto.
Tenés que generar, bueno, otros estímulos, y habrá que pensar incluso hasta en audio, por ejemplo,
ajá,
que puedas tener como recurso didáctico a la mano para que estos trabajadores ciegos puedan hacerse de una serie de conocimientos, compartirlo, trabajarlo, construirlo, desarmarlo y volver a armarlo,
ajá,
que también es nuevo. Ahora, esos colectivos estaban, no es que no aparecieron, se organizaron en torno a otras demandas, a otras necesidades, pero una vez que se organizaron dijeron, che, nos falta un poco de esto, y hay condiciones de, y bueno, construyamos la condición para que para que seas también partícipe de la formación sindical, del proceso de formación.
Y otra cosa que se dio, que se hizo visible lo invisible, fue que cuando hicimos la entrega de certificados estaban todos los grupos de todos los cursos juntos, y fue espontánea la integración que se dio entre todos los trabajadores, que
incluido este grupo, ¿no?
Claro, que dio este grupo, que puso en evidencia, puso visible ante otros trabajadores este colectivo que parecía que no, que nadie lo veía.
Sí.
Y la integración fue muy buena, todo el mundo se como que se apoderó de la actividad, y la verdad, nos da un gran desafío como para seguir trabajando en esto.
Formación sin exclusión en todos los aspectos.
Sí, sin exclusión, e inclusive partiendo de esta lógica, Andrea, el movimiento sindical que este año cumple 50 años de unificación a través de la CNT en principio y del PCNT posterior a la dictadura, es un movimiento sindical heterogéneo, sin exclusiones, que reúne sindicatos, pero también reúne corrientes sindicales. Entonces el instituto, en tanto instituto de la central, debe preservar esa lógica, debe preservar ese recorrido histórico, debe ser una herramienta más para que eso se preserve. Entonces hemos intentado, a veces con éxito y otras veces no tanto, pero trabajar desde esa raíz y sin ningún tipo de prejuicio en ningún orden. O sea, a ver, el movimiento sindical todo tiene su largo recorrido de formación, algunas más estructuradas, más regulares, más establecidas, otras con menos, incluso hasta con menos estructura, menos capacidad material. El instituto ha trabajado con todos o ha propuesto el trabajo a todos los sindicatos en toda la línea, en todas las áreas, como partiendo de la lógica de ser una plataforma de promoción y una plataforma de apoyo para que los sindicatos puedan resolver, sabiendo que no tenemos un sistema de formación del movimiento sindical uruguayo. Es muy difícil construirlo porque las organizaciones de base tienen toda su autonomía para funcionar y para trabajar, y no hemos logrado todavía encontrar ese momento en que nos miramos a todos como parte de un solo sistema de formación sindical, y que por lo tanto cada uno cumple su papel en el marco de ese sistema con objetivos más o menos compartidos. Hay iniciativas que algunas las tuvo EU, yo voy a mencionar el de la recursera, la colocamos, la instalamos, la pusimos a discusión. Cuatro o cinco sindicatos nos devolvieron, digamos, el sí, con la posibilidad de que lo que llamó una argentina que trajimos el año pasado, la recursera, que ustedes proponían como un fondo de recursos materiales a los cuales acceder hasta virtualmente, a disposición de todos los sindicatos, el que precise una laptop, una laptop, el que precise un cañón, el que precise un salón donde tener un aula, un salón. Y todavía no logramos eso, que parece muy elemental, muy básico.
Sí.
Hay que construirlo. Hay que trabajarlo, hay que insistir, ¿no? Nadie va a hacer algo de lo cual no está convencido o no está enamorado. Y también tiene que ver los resultados sobre la mesa. Yo creo que hemos hecho algunas experiencias de conjunto, como la de formación de formadores el año pasado, que fue muy buena. Otras fueron menos exitosas en la convocatoria de los sindicatos, como el seminario de comunicación que hicimos, un seminario sobre libertad de expresión y medios de comunicación y derechos de los trabajadores, en el que participaron dos sindicatos, tres. O sea, tenés todavía como mucha cosa para construir y lograr.
Y otro aspecto que no es solamente centrarse en los sindicatos, sino que ni hablar de otras organizaciones sociales o otra interrelación que tiene el instituto, pero hay colectivos, por ejemplo, de estudiantes, principalmente de secundaria, que se organizan y le piden al instituto que le den una formación, por ejemplo, en historia del movimiento sindical. Y bueno, eso es parte también de la apertura del instituto, como decimos, sin exclusión, y bueno, todo lo que nosotros podamos ayudar.
Bien, perfecto.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Camacuá y Reconquista.
Como la noche, y están cayendo los chaparrones. Está la pocha con Doña Rosa bajo el alero.
La semana que viene tendremos la segunda parte de esta entrevista con Mario de Sá e Iván Haflinger, responsable del área de formación del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT.
Ahora nos vamos a conocer un poco más sobre la muestra que les comentábamos en el día de ayer, que estará durante todo el mes de julio en el foyer de la Sala Camacuá, Imágenes del Silencio. Sobre esto conversamos con el Galleta Forino, compañero de AEU.
Las compañeras y los compañeros saben que tenemos en la sede de Camacuá Reconquista una exposición de fotos que la armó el Museo de la Memoria y a iniciativa de los compañeros del CDA de Jubilados y Pensionistas la adquirimos, que es una muestra que recorre 20 años de 20 de mayo, 20 años de caminar, de mojarnos, de cansarnos, pero 20 años de no aflojar, una muestra donde todos nos vamos a reconocer, nos vamos a encontrar. Vamos a encontrar amigos, amigos que están, amigos que ya no están. Y vamos a poderle mostrar a mucha gente joven por qué hace poco están marchando y por qué siempre marchamos y por qué vamos a seguir marchando. Lo otro valioso que tiene la muestra es que la idea del Consejo Central, de la Secretaría de Propaganda y desde Derechos Humanos es que no quede en Camacuá Reconquista. La idea es llevarla a partir de nuestros seccionales, a todos los trabajadores organizados en todos los departamentos. La idea es coordinar con los compañeros de cada seccional para que los compañeros de todo el interior tengan la posibilidad de ver a Tota, de ver a María Esther, de ver a Elisa y fundamentalmente de ver que cada vez el reclamo de verdad, justicia, memoria y nunca más es mayoritario. Y también ver que los bancarios, no nos olvidamos ni de los cuatro bancarios nuestros, así llamados nuestros y así son, y de todos los compañeros trabajadores y estudiantes que el terrorismo de Estado salió a golpear. Es una muestra hermosa, los invitamos a todos, es muy recomendable, así que los esperamos.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Quedó hecha la invitación, quedó explicado el concepto. Todo julio está la muestra fotográfica ahí en la Sala Camacuá, en la entrada de la Sala Camacuá. Camacuá 575 es la dirección, así que están todos invitados. Ya estamos pasado la hora, así que vamos a tener que acelerar los trámites. Estuvimos recibiendo toda esta semana mensajes a través de Facebook para ganarse entradas para la Sala Camacuá y los espectáculos que hay desde hoy de noche hasta el sábado de noche. Y tenemos que anunciar los ganadores.
Ganadoras.
¿Ganadoras?
Sí, te cuento que tenemos a tres muchachas.
Tres mujeres ganaron, bien, sí. Bien.
Vamos a decir sus nombres, son Adriana, Mariana e Isabel. Van a estar...
Muy bien.
Son las afortunadas que ganaron estas entradas dobles. Así que lo que tienen que hacer para... Tienen que elegir uno de los espectáculos. Pueden venir hoy mismo, mañana, jueves, viernes o el sábado. Se presentan en moletería un rato antes del espectáculo.
Elegir también un acompañante para venir.
Elegir un acompañante, eso es muy importante, elegirlo bien. Y presentarse en la boletería de Sala Camacuá con la cédula, el documento. Y bueno, les van a entregar allí dos entradas.
Muy bien. No nos queda más nada, ¿no?
Nada más. Nos reencontramos mañana, como les anunciábamos, con una gran entrevista al profe Piñerúa.
Muy bien, buenas noches.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.